Muy buenas amigos todos, que el Señor nos ayude a comprender mejor su palabra y a ponerla en nuestros labios y en nuestro corazón, en nuestra inteligencia y sobre todo en el alma, en la vida misma, para que sea un día vida eterna y se haga luz y resplandor y alegría en nosotros, como la alegría de Cristo resucitado que iba exponiéndose a sus discípulos, pero les iba preparando, porque algunos no estaban preparados. Llegamos, amigos, ya al final del Evangelio de San Lucas. Hoy ya terminaremos de explicar este Evangelio y estamos por el capítulo 24, que es el último, en el versículo 25. Hemos visto cómo Jesús se aparece a los discípulos, a dos discípulos que van camino de Emaús, en esta exposición tan hermosa que hace, que es la aparición como más bellamente narrada por San Lucas, aquel que tiene una manera de hablar, de escribir, un poquito más desarrollada, podríamos decir así, que los otros evangelistas. Y después de lo que los dos discípulos le han dicho a Jesús, que todavía no saben que es Jesús, y que va con ellos en aquel camino, se ha hecho el encontradizo, y le dicen que, bueno, ciertamente que unas mujeres han ido al sepulcro. Aquí se ve el machismo de aquel tiempo, especialmente, cómo a las mujeres no se les daba crédito. Sin embargo, Jesús quiso que dar a esas mujeres, que eran las, diríamos, más fervorosas seguidoras desde el momento de Galilea, pues esa empresa de dar a conocer la resurrección de Jesús a los apóstoles, y especialmente luego a María Magdalena. Pero de eso nos habla otro evangelista. El hecho es que ellos ni siquiera a Pedro atendieron. Bueno, a Pedro atendieron en cuanto que ya veían o dijeron que no había, que no estaba el cuerpo de Jesús. Pero ellos podían haber investigado más, podían haber seguido, pues, profundizando y haber ido como María Magdalena, que no encontró el cuerpo, pero volvió de nuevo y empezó a buscar. Les faltaba la fe, les faltaba mucho amor, y Jesús les tenía que preparar para que se dieran cuenta que era Él. Y comenzó explicándoles, comenzó haciendo pues una explicación de lo que era la Sagrada Escritura, lo que había dicho la Sagrada Escritura sobre Él mismo, sobre el Mesías. Y dice el Evangelio que comenzó Jesús: qué necios y torpes para creer cuanto dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer eso para entrar en su gloria? Y esto es lo que Jesús les había ido enseñando a los apóstoles y a los discípulos, pues, más queridos, más allegados, que para llegar a la gloria primero hay que padecer. Y esto, pues, hay que verlo a través de los datos del Antiguo Testamento, porque ellos se quedaban solo en los datos de la gloria. Y no, hay otros datos del siervo que sufre, como habla el profeta Isaías, de la pasión de Jeremías, o del pastor que habla el Zacarías, y los orantes anónimos de los salmos, porque los salmos también son profecía. Jesús muerto y resucitado será en adelante la clave de inteligencia de la Escritura, como dirá San Pablo. El hecho es que, como luego ellos dirán, esta voz y estos comentarios de Jesús, que sería interesantísimo, claro, conocer cómo Jesús les iba enseñando, pues dice que les iba calentando el corazón. Le oían y se maravillaban de su sabiduría y de su amor. ¿Y quién era? Sin duda, pues, que era un rabí, es decir, un maestro conocedor hasta el fondo de las Sagradas Escrituras. Y bueno, y le seguían oyendo, y claro, pues estaban un poco avergonzados, pero contentos también. Y cuando, dice el Evangelio, se acercaban a la aldea donde se dirigían, y él fingió seguir adelante, pero ellos le insistían: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Qué hermoso esto que suele hacer Jesús en nuestra vida. En nuestra vida hay muchas cosas que no conocemos, y él a veces se hace el encontradizo de una o de otra manera, hasta por pruebas que nos parecen un poco difíciles, pero ahí está Dios para enseñarnos el sentido de la Escritura, el sentido de la vida. Y cuando nosotros entonces deseamos que Él se quede, es cuando Él va a aparecerse. Así en aquellos dos discípulos podíamos decir que estaban pasando de la tristeza a la alegría, de la indiferencia al amor, que es lo más importante. Aun el amor y la caridad va por delante de la fe. Y por eso cuando Él se estaba despidiendo, ellos le dijeron que se quedase, porque era ese amor que estaba quedándose y penetrando en su corazón, y le hacen una sencilla oración a Jesús para que se quede. Jesús nunca se impone, sino que nos deja libre, pero nos lo va proponiendo de una manera sencilla, humilde. El aceptar a Dios es ir caldeando el corazón, oyendo la palabra de Dios con sencillez, y luego asistiendo a la mesa con Él. Él nos va a dar mucho más. Nosotros le proponemos que asista a nuestra mesa y luego Él nos propondrá su gran mesa, su convite eucarístico aquí y el convite de la eternidad, de la gracia de Dios para siempre. Jesús, porque ellos, claro, estaban encendidos de amor, y por tanto Jesús aceptó, que era lo que quería, entró para quedarse con ellos. Y sigue diciendo el Evangelio que mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista, y comentaban: ¿no se abrasaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Hay muchas personas que dicen que si esto sería una Eucaristía verdadera, o simplemente era lo que hacían los padres de familia, el invitado importante que bendecía la mesa y partía el pan. Quizá para San Lucas dicen algunos que es posible que fuese hasta Eucaristía, por el hecho de que San Lucas, como hablaba a personas que no eran judías, no tenía por qué decirles costumbres judías, sino algo que San Lucas con San Pablo pues realizaban constantemente, que era la Eucaristía. En fin, estos son misterios. Lo importante es que tuvieron un convite de amor, de intimidad, de abrirse los ojos, de abrirse el corazón. Y entonces, como el corazón cuando se abre quiere dar a entender o quiere dar a comprender a otros esa alegría verdadera, cuando hay verdadera alegría espiritual, se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros. Y claro, ellos iban a explicar lo suyo, pero lo primero los compañeros le dijeron: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos por su parte contaron lo acaecido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Con pensando se les dio, yo soy a
continúa el evangelista diciendo que estaban hablando de ello, estaban hablando de las apariciones a Emaús y de la aparición a Pedro, cuando se presentó Jesús en medio de ellos. Aquí, pues si vamos examinando los diferentes evangelios, hay a veces que nos parecen contradicciones en las apariciones. En primer lugar, tenemos que decir que todo esto de las apariciones, es decir, toda la exposición, son catequesis para explicar que Cristo verdaderamente ha resucitado y vive con nosotros. Y luego, según esa catequesis, pues nosotros tenemos un interés demasiado histórico, lo que no tenían quizá los primitivos a quienes se dirigían los evangelios. Y unos exponían unas apariciones, otras. Aquí, por ejemplo, San Lucas, pues nada más va a presentar, después de la de Emaús, esta aparición a todos los apóstoles reunidos. Y estaban reunidos, ¿dónde? Algunos dicen que sí, en el cenáculo. Hay algún autor que dice, pero si en el cenáculo era una familia relativamente rica, tendrían varias cosas para comer, y aquí luego cuando pide para comer solamente le dan un poco de pescado asado. A lo mejor era una casa más pobre, la casa de Pedro, pero allí no tenía casa, si era en Jerusalén. El hecho es que Cristo se apresenta y se presenta vivo realmente, que ellos lo pueden testificar ciertamente y dar la vida por ello. Y se presenta y lo primero que les da es la paz. Como siempre, la paz esté con vosotros. Y ellos pues se quedaron espantados y temblando de miedo. Pensaban que era un fantasma algunos, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué se os ocurren esas cosas? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo el mismo. Tocad y ved que un fantasma no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer, de puro gozo y asombro, dice el evangelista, que como, bien, poniéndoles no tan mal a los apóstoles, y les dijo: ¿tienen algo aquí de comer? Y le ofrecieron un trozo de pescado asado, lo tomó y lo comió en su presencia. Alguno se pregunta, ¿por qué San Lucas, más que otros evangelistas, certifica esto de que Jesús comió en la presencia de ellos? Bueno, más que comió, dicen algunos, que quizá mordisqueó, sonriente, es decir, para que se dieran cuenta que él no lo comía por hambre, sino simplemente para que vieran que estaba verdaderamente vivo. Porque quizá por la donde predicaba San Lucas, en Grecia, pues los discípulos no son así crédulos, ingenuos, sino más bien desconfiados, críticos, exigentes de pruebas. Entonces necesitan una prueba, y aquí se ve la prueba evidente. Es decir, por lo tanto tenía que demostrar que estaba vivo en todos los aspectos. Pero lo que le importaba a Jesucristo, sobre todo darles una lección, era esa lección misma que les había dicho a los de Emaús, pero aquí se la dice a todos, que esto es lo que os decía cuando todavía estaba con vosotros, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Y luego así se les iba abriendo la inteligencia para comprender, para que comprendieran la escritura. Y les seguía diciendo: así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de la muerte, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes sean testigos de ellos. Yo les envío lo que el Padre prometió. Ustedes quédense en la ciudad hasta que desde el cielo les revistan de fuerza. Ante los ojos de los apóstoles, la vida de Jesús comenzó a tener verdadero sentido. Sería precisamente la resurrección quien revelara cuanto de naturaleza de Cristo estaba oculto o entrevelado. Pudieron darse cuenta de que en la vida de Jesús no había vacilaciones ni oscuridades, sino que todo estaba organizado, todo según un plan de la misión a la que había sido enviado. Esta resurrección de Jesús va aclarando su postura ante la muerte. Aun al hombre de fe más intensa experimenta la oscuridad y vive la muerte como un dato de trascendencia decisiva. En Cristo nunca es la muerte un horizonte oscuro. La teme sí por su acompañamiento de dolor, pero no porque en ella se juegue nada. Habla de ella como si fuese un simple trago inevitable al mismo tiempo que intrascendente. Lo que les había dicho a los de Maús, no era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria, les vuelve a repetir aquí y les quiere enseñar que para ir a la gloria hay que pasar por la muerte, hay que pasar por el dolor, normalmente, y que para llegar al monte de la gloria es necesario pasar por el Calvario.
Para llegar al monte de la gloria es menester pasar por el Calvario. Alfombrado de pinos y de cardos, es un sendero angosto y pedregoso. Alfombrado de pinos y de cardos, no temas sus espinas, poco a dudas, porque aquel que te invita a transitarlo ha pasado por él sus pies desnudos y han aplastado el filo de los cardos. Ha pasado por él sus pies desnudos y han aplastado el filo de los cardos.
Y en el versículo 50, ya terminando, después de estas palabras, dice el evangelista que Jesús los sacó a los discípulos, a los apóstoles, hacia Betania y alzando las manos los bendijo. Aquí, como une San Lucas para la catequesis, lo que es la aparición después de resucitado y la ascensión. De hecho, no fue así ni siquiera como lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que lo pone más distanciado. Aquí aparece como una visión espectacular. Se dan cuenta los apóstoles que esto es algo diferente, que le habían visto aparecer y desaparecer, pero ahora es de otra manera, y Jesús, alzando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y era llevado al cielo. Es curioso eso de era llevado al cielo, que en los Hechos de los Apóstoles también dirá así, fue levantado, fue elevado ante las miradas de todos, porque como si se tratase no de algo que es solamente por gusto suyo, sino que si la causa de esta ascensión fuese el poder divino, todo el poder de Dios, es como el signo visible de ese poder de que Jesús estaba invadido. Y es como si por primera vez dejara actuar libremente a esa fuerza que siempre tuvo dentro y ésta arrastrara consigo a su cuerpo. En los Hechos de los Apóstoles, el mismo San Lucas nos dirá que una nube le cubrió. Esa fuerza y ese poder divino aparece, según el Antiguo Testamento, en símbolo de nube. Y ellos, termina el Evangelio ya en el versículo 52, se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. Así termina el Evangelio de San Lucas. Es el único Evangelio que termina con la ascensión, por lo menos lo dice, cómo Jesús subió al cielo. Es como teológicamente la consecuencia de la resurrección. No es que tuviera que subir o bajar, porque el cielo ni está arriba ni está abajo, porque claro, si nosotros decimos hacia arriba y la bola terrestre, los que están en el otro lado tienen que decir que va por otro lado, no son cosas simbólicas todo eso, para expresar cómo era vencedor, el viviente en su vida nueva, en su nueva humanidad, no podía estar destinado a una vida aquí en que tenemos el tiempo, el espacio, sino a una vida especial, diferente, que se prolongará para siempre. Propiamente resurrección y ascensión son como una misma cosa, porque resucitó Jesús y eso significa que está ya con Dios para siempre. Pero aquí lo pone en dos planos diferentes y aparece en el sentido humano que los apóstoles conocieran la resurrección, fuesen incorporándose también en su vida, en su esencia, en su ser, en su mentalidad, en su corazón, a esa resurrección, para ya definitivamente verle que sube al cielo y prepararse para ellos, después que recibieran el Espíritu Santo el día de Pentecostés, procurasen ir por el mundo entero para predicar esa nueva que habían recibido y de la cual bendecían en el templo todos los días al Señor. Nosotros bien sabemos que esa subida al cielo no fue una subida definitiva, no partió para dejarnos a nosotros, porque la verdad es que Cristo se quedó verdadera y realmente con nosotros hasta la consumación de los siglos. Así lo había prometido y así lo cumplió. Por la ascensión Cristo no se fue a otro lugar, sino que entró en la plenitud de su Padre ya como Dios y como hombre. Fue exaltado, glorificado en su humanidad. Y precisamente por eso podemos decir que la humanidad en ese día, en ese momento, tiene el mayor esplendor, la mayor grandeza que podemos decir, porque entra a participar en la gloria de Dios, la misma humanidad de Cristo Jesús. Con la ascensión, Cristo no se alejó, sino que asumió una vida con la que realmente podía estar más cerca de nosotros. Adquirió una eficacia infinita que le permitía estar en todas partes. Y Cristo volverá. Sabemos que un día volverá para darnos mayor esplendor, como dice San Pablo, para recapitular todas las cosas en él. Ese Cristo lleno de bondad, de misericordia. Terminamos ya, vamos a terminar este programa y los programas sobre San Lucas, recordando cómo cada evangelista, como les dije al principio, hace varios programas, cada evangelista tiene como una idea de Jesús, o exalta más bien una idea especial de Jesús. La idea especial de Jesús que exalta San Lucas es la del Salvador misericordioso. Es la imagen de ese Salvador que se fija especialmente en los pobres, en los marginados, que para entonces eran las mujeres, los pecadores, los paganos, y que nos invita a poner nuestra confianza total en Dios, porque ese Jesús, ese Salvador nuestro, el enviado, no nos defrauda. Y así se va iluminando los rasgos más importantes de la misericordia divina en la persona de Cristo Jesús. Y esos rasgos de la misericordia aparecen en muchos hechos, en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, en tantos momentos, pero sobre todo podíamos decir en sus parábolas de la misericordia. En el parábola del pastor que sale en busca de la oveja perdida, de la mujer que busca la moneda que se le había perdido, y cómo manifiestan la alegría por lo que se ha perdido, por encontrar lo que se había perdido, pero sobre todo en la parábola de aquel rostro compasivo de Jesús que aparece en el Padre Dios, de aquel padre del hijo pródigo. Y podemos decir que todos los publicanos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús, como dice el Evangelio, y que iba en busca del pecador, aunque murmurasen de él aquellos que se creían los grandes, los buenos, porque Dios sobre todo quiere mostrarnos a través de Jesucristo su misericordia, su bondad hacia los perdidos. Es como un pastor, como un ama de casa, como un padre. Por eso Jesús se siente hermano de todos ellos, los acoge, los escucha y come en su mesa. terminemos alabando, bendiciendo a Jesús, pero sabemos que la alabanza que mejor le gusta a Jesús es que nosotros le imitemos. Es que todas estas palabras que hemos oído del Evangelio de San Lucas penetren en nuestro corazón. Sobre todo estas palabras de misericordia, de bondad, lo hagamos real, viva, que pongamos nuestro corazón en el Señor, que también recordemos otra idea muy importante de San Lucas, cómo la riqueza, las cosas de este mundo pueden atenazarnos el corazón y quitarnos la posibilidad de recibir más gracias de Dios. Que nuestro corazón esté limpio, sea como niño, como cuando Él acogía a los niños, así también nuestro corazón se desborde de paz, de misericordia, y sobre todo que Jesús sea bendito por siempre, por siempre. Enseñemos también nosotros, recibiendo la luz de Cristo Jesús, la luz que deseamos tener como apóstoles, siguiendo el apostolado de aquellos que siguieron a Jesús, hagamos que muchos puedan también glorificarle a Jesús y puedan decirle: bendito seas por siempre, Señor, alabado seas por siempre. Que nuestra vida sea una gloria, una alabanza en Jesús, siguiéndole vivamente. Estos son los deseos al terminar estas charlas sobre el Evangelio de San Lucas, y seguiremos otro día, así que hasta el próximo día. Adiós a todos.